Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy Jaimito, buenas noches. ¿Cómo estás?
Ciudadanas, ciudadanos,
¿cómo estamos?
En estas fiestas patrias.
En un Citoyens número 136 del viernes 15 de septiembre. Ya empezando ahí ir a zapatear a las fondas.
El cumpleaños de la Panchita. Así le llamaban a la patria.
A la patria, sí, pues.
En la patria vieja los independentistas.
Oiga, hay que dar un datito a todos los ciudadanos y ciudadanas que el 18 y 19 son feriados irrenunciables. Así es. Que tengan cuidado con eso. También tenemos, según datos del Ministerio de Relaciones, o sea, del Ministerio de Obras Públicas, dice que 470.000 autos son los que están saliendo en este minuto de la región metropolitana.
Exactamente.
Y tomaron varias medidas, así que también van a haber peajes más baratos, así que para que la gente se esté informando, van a estar vía 3x1, también se va restricción para los camiones en ciertas pistas, y tienen que estar informados, y por favor, si van a conducir, no beban, para que no aumentemos el registro de accidentes en comparación al año 2016.
Carlita Díaz en la producción al aire, hay que decirlo. Un saludo especial también a don Francisco Vea, que está ahí, por fin se puso algo decente ahí, de polera. Y mandarle un saludo a la Fabi y a la Astrid, que están en nuestra sintonía también, nos pudieron acompañarnos hoy día. Y estamos en la línea telefónica con un tema que nos parece muy interesante, muy importante, muy solidario, muy humano.
No,
que es el deporte
bonito
para un grupo especial, ¿no es cierto?, de deportistas, el club de surf, ¿no es cierto? Nosotros vemos el surf ahí con un despliegue físico increíble, sin embargo, hay personas que tienen... talentos diferentes, tienen competencias diferentes, y vamos a hablar con una de ellas, ¿no es cierto?, que está en la línea telefónica, Bettina González, y es surfista parapléjica, y que se está preparando no solo para el nacional, sino para el mundial de surf adaptado, así se llama, que se va a desarrollar en California en el año 2017. ¿Cómo estás, Bettina?
Hola, bien, gracias.
¿Cómo está el ánimo?
Bien.
¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Sí.
Bueno, hay que decir que aquí es claramente lo que se está haciendo en este primer club de surf que está fundado en la región metropolitana, que es una idea bastante innovadora y que busca específicamente, Jaime, crear un espacio inclusivo, ¿cierto? Y de bienestar para la sociedad mediante práctica y aprendizaje de este deporte. Tú sabes que nosotros el surf lo conocemos porque está mucho también en Pichilemu, está en el norte, pero acá los chiquillos crearon este primer club de surf acá en Santiago, y Bettina es una de las representantes que tiene que hacer bastante práctica para poder ir a este mundial junto con varios compañeros de ella, que es surfista parapléjica. ¿Cómo está, Bettina? ¿De qué manera el ciudadano hoy día podría ayudar y aportar para que se puedan lograr recaudar los fondos necesarios para que tú puedas hacer esta preparación?
Bueno, actualmente estamos participando en un proyecto que es para recaudar los fondos. Pueden donar en la página letsfund.com, y ahí tienen que buscar el proyecto que es del Club de Surf Santiago, y ahí se pueden hacer aportes desde 3.000 pesos. Los aportes también tienen una recompensa, pero estamos en los últimos días, nos quedan solamente 6 días para cumplir la meta, así que es importante que lo hagan ahora ya, porque llevamos recién el 39% de lo recaudado.
Mira, así que... Ya, entonces hay que llamar a todos los ciudadanos para que ingresen a la página claramente y puedan entrar a colaborar. Yo estuve dentro de tu página y estábamos viendo algunos links que si uno colabora con dependiente cantidad de dinero, ejemplo, Jaime, si tú colaboras con 10 mil pesos, también viene eso, tú colaboras con los 10 mil y ustedes le hacen ahí un presente, ¿cierto?
Claro, hay varias cosas, poleras del club, regalos, masajes, reiki, un montón de cosas que pueden recibir a cambio del aporte que se haga. Pero va desde 3.000 pesos.
Okay, Bettina, ¿cómo te entusiasmó el surf? ¿Cómo llegaste al surf?
A mí siempre me gustó el mar, y un día me invitaron a participar de un campamento para conocerlo realmente, y me gustó, empecé a entrenar de manera profesional, cabe entrenando más y ahora como que ya estoy participando en el circuito nacional. Y claro, la idea es ganar para poder conseguir un cupo y clasificar para ir a California.
Uh-huh. Betina, ¿cuánto es más o menos el costo que tiene tu preparación? ¿Cuánto es lo que tú tendrías que estar gastando en lo que tiene que ser los viajes desde Santiago hacia el litoral para poder hacer este entrenamiento?
Actualmente gastamos como 40 mil pesos solo en el viaje todos los fines de semana.
Betina, te podemos pedir un favor súper doméstico. Alguien está escuchando sí. música. ¿Es posible bajar esa música? Porque se mete en el sonido y no logramos conversar tranquilamente contigo. Si fuera posible, que alguien bajara esa música que tienes ahí de fondo.
Es que es música ambiente, no la puedo bajar.
Está en una fonda.
Ah, estás en una fonda.
O sea, yo no estoy en la fonda, pero se escucha.
Ya, ok. Betina, ¿cuántas personas en tu condición debería ser la delegación o selección que va a representarnos en el Mundial?
Hay cupo para 8 personas.
8 personas, perfecto. Sí. Y dentro
todavía
de esas 8
personas... Todavía no se sabe si van las 8, pero el equipo completo debieran ser 8 personas.
Ok, y dentro de las cuales hay personas solo en tu condición de movilidad diferente, o hay ciego o con otro tipo de situación o problema.
A lo largo del país hay diferentes discapacidades. Hay
no, pero en el caso,
amputadas.
Okay, en el caso de esta delegación en la cual tú participas.
Claro, es que la delegación que va es la que va a ir seleccionada, que es gente de todo el país.
Ah,
con los que yo entreno con Lucas, que él es ciego.
¿Ya?
Y yo que tengo paraplegia, que somos los que estamos juntando esta plata en el proyecto que les mencioné.
Correcto. Ya, entonces me gustaría que tú reiteraras el llamado para que nuestras ciudadanas y ciudadanos puedan ponerse con las lucas necesarias para que esta delegación chilena, ¿no es cierto?, pueda participar en este surf mundial, un surf adaptado. ¿Eh? Así que haz tú, Betina, la invitación.
Sí, la página es www.letsfan.com. Ahí encuentran el proyecto del Club de Surf Santiago, donde pueden hacer su aporte desde 3.000 pesos. También si buscan en el buscador, pueden buscar Let's Fan Circuito Surf Adaptado y aparece al tiro el link de la página.
Ok. Bueno, te deseamos mucha suerte, Betina. Y tú me decías que esto termina en 6 días más, ¿no?
Sí, en 6 días termina y la idea es llegar a cumplir la meta.
Ya, pues. Vamos a estar ahí insistiendo en las redes sociales
justamente. Ajá. Para que nuestros auditores puedan colaborar y apoyar a estos jóvenes deportistas para que puedan asistir a este mundial de surf adaptado.
Sí.
Me gustaría agradecer a Clínica Med, Universidad Central, Santiago Surf y Escuela de Soul Surf con que nos apoyan siempre con todo el entrenamiento.
Ya pues. Muy bien.
Gracias,
Betina, un abrazo.
Betina.
Que salga todo bien.
Muchas gracias.
Chao.
Estábamos con Betina González, surfista parapléjica, que se está preparando para ir al Mundial de Surf Adaptado, que se va a realizar en California, Estados Unidos, este 2017. Jaimito, vamos a Plaza de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, Jaimito, estamos de regreso. Plaza de Abastos, su lugar donde nos sentamos a conversar hoy día de lo que pasa en esta sociedad, ¿cierto? Pero hoy día específicamente relacionado a lo que...
Con el cumpleaños de la patria.
Con el cumpleaños de la patria. Y justamente para la gente que va a viajar. ¿Dónde puede pasear? ¿Dónde puede ir la Raspicada?
No solamente la gente que va a salir.
Y en Santiago. Porque tenemos ahí datitos con direcciones para que puedan ir a almorzar, ¿cierto? Ir a comer con su familia, las picadas más reconocidas. Y para eso tenemos a nuestra colega periodista, María Estela Girardín. ¿Cómo estás, María Estela, que nos acompaña hoy día acá con nosotros, que nos dé todos estos datitos?
Hola, Verónica. Muy contenta de estar acá. O sea, es como que... Por fin llegó septiembre. Me imagino hoy ya el calorcito.
Sí, calorcito.
Hoy día ya se sentía.
Feliz, me gusta esta fiesta.
Qué bueno.
Es de las pocas que yo creo que el chileno vibra, se manifiesta, sí. Se relaja.
Es otro ambiente.
A veces mucho. A veces
hoy día
mucho.
Es otro ambiente. Hoy día sí. Ya se palpaba en Santiago el otro ánimo, la gente celebrando en sus lugares de trabajo, ¿cierto? Comiendo ahí, compartiendo una empanadita con sus compañeros. En el mismo centro, bailando cueca en las esquinas, que hace mucho tiempo como que la gente eso no lo apreciaba.
Además,
hoy día.
Que el país también ha visto sí. Un vuelco, yo diría, hace unos 7 años. O sea, antes nadie sabía de la cueca chora, la cueca porteña.
Sí.
La cueca, o sea, a duras penas la bailaba en septiembre. Pues. Y ahora hasta se diferencian y se valoran y nosotros, tratan de aprender.
Yo quiero hacer una presentación de la María Estela.
Ya.
¿Ah? Mira, no.
El currículum.
No, porque Jaime. Además lo saqué de su propio blog. Ya. Entonces, ella escribe en primera persona y dice, ¿por qué escribir un blog? Porque soy periodista, porque viajo. Algunos de mis amigos dicen que siempre ando viajando, pero exageran. Porque me gusta escribir, comunicar, y porque después de años de compartir mi experiencia, mis datos y opiniones en Facebook, Twitter o Instagram, es decir, medios volátiles, y de escribir de viaje y gastronomía en revistas como In the Land o el diario La Tercera en Chile, creo que debo darme este placer de escribir sin pautas, pero con mayor permanencia en el tiempo.
Qué bonito.
Oye, qué bien lo leíste, Jaime. ¿Viste?
Parece
leíste un valor nuevo, sí, lo que hace la buena lectura.
Sí. Bueno, yo quiero partir con esta inquietud tuya, ¿no es cierto?, de escribir. Y esto es súper importante porque va más allá de ser periodista. Yo lo que pretendo, junto con la Verónica acá en este programa, es entusiasmar a la gente porque no solo lean, también escriban. Atreverse, soltar la pluma. Y esta cosa que tú dices, yo quiero escribir lo que veo, lo que saboreo, lo que palpo, que observo.
Sí, y yo creo que, bueno, también lo digo en la antesala o en la bajadita que tiene el blog, que si lo abres lo vas a ver, y son 5 líneas. Y yo lo que busco es que la gente curiosee, porque me preguntan mucho, ¿cómo llegaste ahí? ¿O cómo sabes eso? ¿O cómo es tal cosa? Y no se trata de lo que yo sepa, de lo que yo probé, sino de que tú conozcas desde el almacenero que está en la esquina. Por ejemplo, te cuento cosas que las cuento frecuentemente, que no puede ser que yo llegue a tu casa con unas paltas y te diga, hoy el señor Renzo, el de la esquina, es súper divertido, tú sabías que era de Génova y me empezó a conversar. Y yo, en una pasada por el kiosco, me enteré de más cosas de las que mi amiga, que es su vecina, jamás ha entrado ahí a comprar, o ha entrado y ha salido. Entonces, yo cuando digo e insto a la gente es para que curioseen con todo. No es, oh, fuiste a Nueva York, qué suerte la tuya, o viviste en España. No, es, tú a lo mejor no has ido a España, o has ido a Disney. Yo no tengo ningún interés ni en Disney, pero... ¿Hiciste algo como más allá que tomar el ticket? ¿O fuiste a Valparaíso y hablaste con el chico que maneja el maquinista, el ascensor, el peral, y el chico me regala una ciruela y te pones a hablar de los árboles de ciruela y te empieza a contar el mecanismo? Sí que tú le preguntes a veces. Claro. Entonces, a eso es lo que yo también apelo. Es la curiosidad, es despertar. Porque no todos necesariamente tienen que tener el oficio o la capacidad de escribir bien o de hablar bien, o son tímidos. Pero los pies los tenemos, las manos, oídos, sensibilidad, o la cámara de foto, que puede ser un medio de expresión. O ir a los lugares incluso con un libro. Yo he visto en Estambul como la gente anda con los pamuk para arriba y para abajo, que, bueno, premio Nobel turco, Orhan Pamuk. Y uno dice, ah, mira, se motivaron por Pamuk. No importa por lo que sea. Entonces yo creo que es eso, es despertar la curiosidad. O sea, en tu propia ciudad, que no sepas cómo se llama la fuente esa que está aquí, por ejemplo, a pocos cuadras, o la escultura que está antecediendo esa, no quiero decir los nombres ni nada, como para pillar a la gente. Esa escultura que está ahí como antecediendo, como un estilo muy modernista, lo mismo. ¿O por qué nos enredamos entre Plaza Baquedano y Plaza Italia, creyendo que es una sola?
Claro.
Eso, o sea, no me preguntes a mí. Anda, averigua, está memoria chilena, cultura mapocho. O sea, hay tantos lugares ahora donde encontrar la información que eso no es el tema. Y para mí el blog ha sido también un descubrimiento, un desafío, por esto de descubrir dentro de mí otro espacio de expresión, básicamente.
O sea, en realidad lo que haces tú es invitar a la gente que haya y que se vea, viva su propio viaje, que ellos sientan a lo mejor algo distinto de lo que sentiste tú. A lo mejor van a descubrir algo que tú no descubriste.
Hay un artículo, por ejemplo, un posteo del Templo Bahá'í, y se llama La selfie del Santiago que se mira. Y te digo, yo cuando lo empecé a escribir, claro, mientras estaba en mi recorrido y fui sola, cuando me estaba yendo me encontré con unos amigos, bueno, pero ya me asaltaban ciertas cosas de la experiencia. Me dejé, yo me recosté adentro del templo, me recosté en una, porque estaba súper cansada. Entonces me di unas libertades y todo el mundo me miraba, por supuesto, así como esta loca que hace ahí. Pero esto se me vino así como una iluminación cuando lo estaba escribiendo. Y eso es lo que a mí en particular me pasa mucho. Que empiezo a escribir y muchas veces, si bien cuando escribo la tercera o en Caras o en Rusticae, tengo una pauta y siempre le digo a los estudiantes de periodismo, tienen que organizar la información, ¿no? Sí, no te va a llegar así. Pero eso es justamente lo que hago en el blog, que quizás no lo hago en los otros medios, o a veces sí, ya no, y súper así como estudiosa de los datos que voy a dar. Pero cuando mientras iba escribiendo, me fui dando cuenta de esta, no sé si dicotomía o esta verdad revelada que se me dio del templo Bahá'í, que yo digo, es el Santiago que se mira, o sea, la gente va y se toma la selfie, y se toma la selfie de ellos mirando, o sea, como claro. el Santiago atrás. Pero no están mirando el templo, pasan por el templo, si acaso. Entonces, eso me llamó la atención. Sí.
No lo
sí.
descubre.
¿Cuáles son, según tu blog, cuáles son las 7 cosas de Chile que ningún guía te va a decir?
Ah, esa cuestión. Yo había escrito algo, no igual, pero en la INA hace muchos años, con los nombres de las calles. Y esto de alguna forma quizás es una preocupación que uno ve que se va repitiendo. Por ejemplo, tengo a hartos amigos de afuera, yo viví afuera, entonces o me toca que paseo con amigos y me acuerdo que le dije a una amiga argentina hace muy poco, le dije, a nadie le digas a Avenida del Libertador Bernardo O'Higgins. Porque nadie te va a entender. O sea, yo te entiendo, yo sé lo que tú me estás queriendo preguntar, pero no te va a salir, te va a salir en un mapa, si acaso. Pregunta por la Alameda. ¿Dónde está la Alameda? Y la Alameda está gran columna vertebral, le conté. Y efectivamente volvió al otro día, estábamos participando en un FAB, en la Católica, y efectivamente, o sea, me dijo, menos mal que me dijiste lo de la Alameda. Y ahí fue como que dije, ya, lo voy a hacer. Entonces, una cosa es los nombres de las calles. O sea, no preguntes por Avenida del Libertador Bernardo O'Higgins, si acaso saben quién es Bernardo O'Higgins, lamentablemente, pregunta por la Alameda. O sea, y eso no está escrito. Claro. Toda la señalética dice este nombre larguísimo, pero en ninguna parte, siquiera entre paréntesis. Otra cosa, ciertas palabras, ¿no es cierto? El altiro, que tú tienes que saber lo que significan, porque si no, no, o que te corten las palabras. Estoy tratando de hacer memoria de todo lo que puse ahí. Pues. 7 cosas. Ay, me nublé.
Ya,
pero mira, y ahí claramente las direcciones o lugares específicos donde se pueden recorrer.
Claro, o sea, es que, bueno, el tema de la señalética en Chile es un tema. Yo que viajo harto.
Y que además hace, por no achuntarle, pero 15 años será un poquito más, pues capaz. Sí, un poquito más. Originalmente las calles decía Aldunate. Punto.
Mira, si no estamos tan mal, porque yo viví en países donde está la farmacia para la izquierda y hay un Seibo y de ahí dobla para acá. O sea, cortan el Seibo y se te pierde todo.
De acuerdo.
Acá hay que decir que Agustina dice del 793 al 802.
Claro.
Sí. Y tú sabes que la calle va subiendo y hay una flecha. No, sí, hay cosas.
No, antes, por ejemplo, la calle Compañía se llamaba Compañía. Y nadie entendía si era la compañía, la buena o la mala compañía con la cual tú atravesabas
la
calle. Ah,
sí, la compañía de Jesús, ¿de dónde venía?
Exactamente.
Claro.
Entonces empezaron a ponerle los nombres y los segundos apellidos o las razones, los contextos históricos al nombre de las calles, porque obedecían o a un hito determinado o a un prócer o un tipo que hizo algo por esta.
Oye, ahora me estaba acordando de otra. Bueno, el tema de las onces.
Ajá.
Las onces, que tiene que ver con una palabra, ¿no es cierto? Es las onces. Y entonces entender que vas a ir a comer.
Claro.
A comer en el sentido que no es el tecito, porque también te puede decir un tecito. Y tú crees, como gringo o lo que sea, escandinavo, colombiano, que te van a ofrecer un té, como un té pelado. Y no va a ser eso. Sí. Pero entonces le digo más o menos lo que tú deberías exigir dentro de una once. Como que está la sección dulce y la sección salada. Sí, sí. Porque si hay un jamoncito ahí que puede ser, y ahí lo digo, de pavo, de lo que quiera. O la mortadela, si vamos así más humilde.
Sí.
Pero la palta, o el huevito, o mantequilla, mermeladita, todas estas cosas tienen que estar. Y en la parte dulce, claro, un queque, por ejemplo. Es como el tonto queque ahí, si es que no nos vamos a cosas más elaboradas. Sí. Y de hecho, el documental este, La Once, es increíble. ¿Tú lo viste? No. ¿Las viejas estas? Sí. Sorry, las viejas, pero... las viejas, la cantidad... O sea, ponían unas tortas enteras y pastelitos y sanguchitos y tapaditos. Y dicen, ¿cómo se comen?
¿Qué minuto comen eso?
Sí, sí. Bueno, antes de salir al litoral o al campo o, a la, o fuera de Santiago, a tu juicio, Conchitoro, Italia, Las Tarras, Matasur, Bellasarte, por nombrarte algunos de los barrios, ¿cuáles son los lugares obligados en que tenemos que ir? O... a lo mejor a tomarnos un borgoñita o a tomarnos un café con pastelitos, como decías tú, o a comer una rica cazuela. ¿Qué encontramos?
Claro, Santiago es bien diverso y se ha ido valorizando como destino por sí solo, más allá de ser el punto para saltar hacia Magallanes o Isla de Pascua. Ciertamente la oferta depende mucho del barrio. Uh-huh. Yo diría que un ineludible es Las Tarrias, por la ubicación, lo céntrico. O sea, esto de que Las Tarrias... Bueno, primero no tenga este cuadrante, ¿no es cierto?, de ajedrez, de dama tan español, que estemos a 3 cuadras de la Moneda, de la Plaza de Armas. A mí me piden mucho direcciones, así como que me paran, pues soy bien peatón, yo creo que tiene que ver con eso. O sea. Y me preguntan, estando en José Miguel de la Barra, por ejemplo, que también nadie sabe que el nombre de la calle se llama José Miguel de la Barra, JM, y ahí... Y el Infante pasa lo mismo. Todo el mundo se confunde. Bueno, la cosa es que les llama la atención que estamos en un ambiente totalmente diferente a 3 pasos de la Plaza de Armas. Entonces yo te diría, mira, una buena borgoña en el Liguria. Los Liguria, Liguria súper buena borgoña. Me he tomado bien. Hay un barcito ahí en las Urbinas, como en la calle de abajo del drugstore, que se llama Formentera, que es un español, pero así castizo. Y muy buena borgoña. El Barrica 94, ahí en el por variar así en el patio Bellavista, también. Y los barrios, como te digo, tienen que ver también con la oferta. Yo diría, por ejemplo, Las Tarrias tiene la mejor oferta de café de especialidad que hay en Santiago. Yo creo que casi es como Sydney, porque no es Sydney, es Seattle, como la capital del café de especialidad. Y yo diría que es, o sea, muy, muy bueno. O sea, tú ahí puedes llegar y dices, tienes Etiopía, tienes Perú Pangoa, Perú Chirino o Perú... No, o sea, eso, Vitacura, por ejemplo, hasta hace muy poco no tenía un café de especialidad, sea digno. Está el Nook, que está ahí al frente de la pesca, que está más cerca de la ex rotonda, y yo diría que así como especialidad sería el único.
Oye, pero y a propósito, por ejemplo, de esta semana de fiestas patrias, y a propósito que de los 40 y tantos tipos de sismos en el planeta, nosotros tenemos como casi el 70% o el 80% de esos sismos en nuestro territorio. ¿Dónde se puede tomar un buen terremoto?
El terremoto. Bueno, yo creo que hay que ir al hoyo, o sea, el lugar donde lo crearon, que por cierto es una creación bastante nueva del año 85, que el caballero este probó harta. Estuve leyendo que probó con helado de chirimoya, con helado de esto. Y como pero tenía leche, no.
¿Se dedicó a eso o fue una casualidad?
No, él es. Esta es una familia que hace, si no me equivoco, pero son como 120 años que tiene ese local. Y ha pasado generación en generación. Y él tenía en mente, por decirte, voy a inventar, pero 20 años, quiero hacer un trago. Como que él quería hacer un trago. Y se puso a probar y de repente, como todos los proyectos estos que son un poco porque a uno se le ocurren, seguramente lo abandonaba, lo dejaba. Y iba probando, como te digo, el helado de chirimoya, el helado de lúcuma, no sé, algo que fuera chileno. Y de repente dio con esto, dijo, le llegó una cargamento de pipeño. Y se le ocurrió con el helado de piña y ahí lo fueron afinando como en las cantidades. Y básicamente es eso. O sea, hay gente que dice que ponle fernet y granadina y empiezan a inventar. Pero mira, aquí el secreto es que esté bien helado, que huelga decirlo porque lleva helado de piña, pero digamos, pero que además el vaso, todo, que permanezca helado. Y el pipeño o vino blanco. Y nada más.
Yo tengo la dirección del hoyo. El hoyo está ubicado en San Vicente 375. Eso es en Estación Central.
Estación Central.
Ahí hay un localcito en Metro Calicanto, entre Bandera y Metro Calicanto, en una callejuela así que, por cierto, llegando a Bandera hay una peluquería así de viejo que admiten puros hombres. Bueno, ese es para ir en un caso. A mí me sacaron así como
corretea.
Yo dije, pues, tengo el pelo corto, así como que me podría cortar la puntita para probar. No. No, así. Bueno, ahí, al saliendo de Metro Calicanto, también hay un lugar que se llena de turistas y curado. Pero tiene su cuento y está súper cerca también. Y yo diría que hoy día tú vas a la fuente chilena, a la fuente alemana, el, no sé si la Fuente de las Cabras, pero hay ahora hay locales en Ñuñoa que venden el terremoto. Está súper...
La Piojera, más, que es la clásica.
Claro, ¿no? más masificado. Y de hecho acabo de leer de una encuesta que hicieron como de esta chilenidad. Uh-huh. Y el terremoto yo creo que es una cosa generacional también. Sí. El terremoto destronó a la Borgoña. Por ejemplo, a mí me encanta la Borgoña. A mí el terremoto... Claro, y lo destronó la piscola, cualquier otra cosa.
Sí. Ahora yo quiero llevarte, porque no te he visto en Facebook, yo te sigo en Facebook, no te he visto comer sándwiches, pero Chile es el país de los sándwiches. ¿Dónde se comen los sándwiches?
No, sí, pero yo soy como de a poquitito. Por ejemplo, que no soy muy carnívora, pero te puedo decir que el chacarero me encanta. Sí, es que el poroto verde, esa cosa de la ensalada, es como una ensaladita.
¿Y dónde se puede comer
uno? Oye, ¿sabes qué me comí bueno? El otro día me comí uno en el Café Colonia.
En el Café Colonia.
Un chacarero estaba súper bueno. Aparte el Barros Luco, que ahí es súper, súper... que me gustó harto, debo decirlo. Me sorprendió porque no se me hubiera ocurrido el Barros Luco en el Colonia. Como, pero sí, de hecho ellos siempre lo han tenido. Con su buen pancito, su carnecita, estaba súper bueno. El chacarero, sí, en la Fuente Alemana, en el Lomitz. Pero sí, me gusta. Hay un local nuevo, fíjate, en este se ha formado como un grupo de restaurantes donde está el Baco, el Rivoli, el Petit Bistro, que ahora abrió el Patio 1, que es de José Osaki.
¿Y ese en qué sector
están? Y ahí hay uno que se llama Burgs. Es de hamburguesas, pero también tienen sándwiches.
¿Pero dónde están ubicados?
Entre Nueva de Lyon y Santa Magdalena, que es un pasajito. Por eso digo, puedes entrar, por ejemplo, al Baco, tú puedes entrar por Nueva de Lyon. Pero también si quisieras por la Costanera Antebello, como que hay unas entradas de edificio que te conectan con todo eso. Y ahí hay un local que se llama Burgs, que era la ex, la superior.
María Estela, ¿y si tuviéramos que hacer un viaje en vehículo a Concepción?
Bueno, perdón, y la confitería Torre.
Ah, bueno, te iba a preguntar por la confitería Torre, sí.
Claro, que hay una incluso en Misiora Goyenechea. Claro.
Sí, sí. Si tuviéramos que hacer este viaje a Concepción, yo te dijera, bueno, hagamos un par de paradas antes de llegar a Concepción. ¿Dónde deberíamos casi obligadamente parar? Para comer algo rico, algo distinto.
Claro, depende de dónde venga. Yo trato de no ser tan
Santiago
centralista.
Concepción.
Como que... Sí, porque digo, pucha, y si las personas venían de Vallenar. Claro. Ya en Santiago están así desesperados para comer. Sí. Entonces, mira, me voy a arriesgar, porque a lo mejor van llegando a Rancagua y no tienen tanta hambre. Pero acabo de acordar.
Ya, Rancagua.
La Casa Molen queda como pasando unos 4 kilómetros. Aparte que está súper conveniente porque te queda del lado, digamos, norte-sur. Casa Molen, M-O-L-E-N. Hay una señora que tiene un sabor y hace una cosa que yo se la aplaudo. Hace un buffet chileno. Entonces, imagina, tiene desde el pastel de choclo.
De todo.
Yo comí conejo escabechado. Esto fui a hacer, el año pasado fui para allá. No, yo no dejaba en la cebollita con la zanahoria y el conejo. Aparte que yo, no siendo muy carnívora, el conejo lo encuentro que es maravilloso. Con el laurel, o sea, estaba espectacular. Yo creo que... y ella hace un postre también porque ella empezó como pastelera. Y de hecho tiene un local más hacia la costa de Rancagua. La Casa Molen primero, te lo diría. Después puede ser ya, si voy llegando a Curicó, antes Curicó, a la altura de Teno, que es prácticamente en Curicó, hay los sándwiches de Teno. Están ahí hay una cecina muy famosa en Curicó, que también tienen un local que está después del Teno. Y si les da las ganas, y sería, pero ahí la hacen de oro, se meten en un desvío que hay hacia Romeral. O sea, Curicó está al frente de Romeral, solo que Romeral está hacia el lado de la cordillera. Y ahí van a una de las mejores, todavía tiene categoría como de picada, el Colo Colo. Hay una señora que es un patrimonio vivo y hace una plateada al jugo. Hace un chancho en piedra que te muere. O sea, yo agarré el chancho en piedra, como te digo, no soy muy caníbal. Entonces ya probé la plateada, que estaba maravillosa. El jugo era para así agarrarlo con biberón. Pero agarré el chancho en piedra y empecé a cucharearlo. Que el chancho en piedra, ¿saben? Es prácticamente tomate con el ajito. Y estaba maravilloso. Y todo el pan amasado, estaba todo impecable, la verdad es que... Y ella hace, bueno, chancho, tiene arrollado, tiene todo, pero la plateada es... Y obviamente tiene el local plagado de fotos, que de Don Francisco, que el Pollo Fuentes, que, no sé, un presidente que lo llevaron para allá, en fin. Y ella está todavía ahí, ahora la hija es la que se encarga más en el día a día, pero yo justo estaba y me la pillé. Y además tuve la suerte y me regaló un frasco de estos membrillos con murta, hace los membrillos al jugo, o sea, también los postres. Es toda una experiencia que, por ejemplo, pensando en el 18, es maravillosa. Y esa queda en el Romeral, que es meterse hacia los Queñas, hacia la cordillera, a la altura de Curicó. Y está señalizado el Romeral.
Oye,
esas dos paraditas podrían ser, y lo otro sería ya llegando a Chillán,
¿ya?
Que ya puede ser que ya vas llegando antes de desviarte a Concepción. En el mercado, también en el local 1, hay una señora que también ya tiene como 90 años, pero la nieta está a cargo, y ese es el mejor lugar para ir a comerse una cazuela o algo.
Ya.
Ahí tenemos otro dato aquí en Santiago, para los que no quieren comer, que no son muy carnívoros, pero si les gustan los porotos, tenemos uno que se llama el Palacio del Poroto con Rienda. Ese está en la calle Amengual 494, que también está en Estación Central. Y tenemos otra picada también.
Ay, pero del poroto también tengo una.
Ya en Franklin, en el matadero.
Esto lo hice con los bicipaseos patrimoniales. Ya. Hicimos la ruta del Santiago de Reyes, se llamaba la ruta. Ah. Eran los puros reyes del completo, el rey de la milanesa, el rey de... Sí. Bueno, que hay una animita, de hecho. Es que es todo un tema, porque en una parte de cocinerías, como en una de las salidas del mercado de Franklin, como te digo, hay un altar, en realidad ya le dijeron. Y ahí mismo, al lado, está esta fuente soba, este comedor popular. Y ahí hacen muy buen, es conocido por los porotos con rienda.
Y tenemos el otro también, que es el Grandioso Caballo de Palo, que está en la calle Cartagena 4148, eso está en Cerrillos, que es una picada que no tiene letrero y la gente se pierde. Y saber que lo más divertido, que es como para que lo puedan ir a ver y los ciudadanos también puedan, afuera a la entrada hay una verdurería. Tú entras por la verdurería y entras por un pasillito y te vas a encontrar con esta picada. Así que ahí le dimos algunos datos a nuestros auditores.
Mira, se nos fue el tiempo. Pero espérate. No, espérate. Te vamos a invitar para una próxima. Esto va a ser igual que los cereales. Por cereales.
Ah, me estás dosificando.
Porque escúchame, ¿sabéis lo que pasa? Que yo iba a tocar, estaríamos como 20 temas más. Pero esta cosa, la influencia de los inmigrantes, cómo han ido cambiando el paladar y los platos en Chile. A mí me gustaría que un día próximo nos visitara y conversáramos un poco de esta.
Voy a dejar
mixturas.
Una frase para el oro nomás.
A ver, dale. Decir,
todas las cocinas son mestizas. Tú dices la cocina española, todos los ciclos de presencia árabe.
Claro, pero por ejemplo,
así que la chilena, sí, lo digo para que nos saquemos esa etiqueta de que, nos están influenciando. Sí, nos hemos influenciado. El fricassé, por ejemplo, la palabra fricassé es francesa, pero tú vas a Arica y ellos hacen un fricassé y se llama así. Y no tiene nada que ver. Yeah. Si viene un francés, se cae de...
Ya, yeah. Bueno, de esos mestizajes.
Ya, tenemos regalo. Acúseme, padre, soy periodista. De Enrique Ramírez, capelo de editorial.
A nuestro invitado.
Para mí.
Obvio, pues, usted es nuestra invitada.
Genial. Por estar acá con nosotros. Y la próxima vez también te vamos a hacer otro regalito.
Oye, ¿puedo pasar un dato nomás?
Mira,
es
que
tenía tanto dato para el 18, el 17 de septiembre.
Ya.
Y es una tradición porque encuentro que el 18 nos volvemos, somos tan carnívoros y de chancho y no miramos el mar. La fogata del pescador es una tradición en la caleta del Membrillo y se celebra el 17 de septiembre.
Valparaíso.
Para que veas también cómo ha ido menguando la producción de merluza. Esto era como para rendirle honor a la merluza. Entonces, todos los pescadores se juntan y cocinan merluza frita y la regalan ahí para la gente.
Ya.
Y resulta que como, de hecho, estamos en veda.
En veda.
La tienen que ir guardando, provisionando de antes para no perder la tradición. Mm. Pero están todos invitados, caleta del Membrillo, 17 de septiembre, en Valparaíso.
Perfecto.
Listo.
Impecable. Oiga, Muchas gracias. Nos ilustró.
Usted sabe lo que es el tiempo en radio.
En 15, 20 minutos y cachamos al tiro. Usted sabe que, ya sabe, Curicó, ¿no?
Sí.
¿Colo? ¿El Curicó?
El Romeral.
El Romeral, Curicó, tiene que ir. Ya. Y se saca una foto y me la manda para acá.
Ya, vamos a una pausa. Vamos a una pausa porque ahí ya nos están retando.
Uy, me da risa porque yo...
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo a las 19 horas Destinos Turísticos. podrás viajar y conocer el mundo y su gastronomía, junto a Galia Díaz y el chef Enrique Araya, todos los sábados y domingo desde las 19 horas. Destinos turísticos en Radio Universidad de Chile, 102.5.
¿Qué tal, amigos? Soy Alejandro Guzmán con una tremenda invitación. Un bailable el domingo 17 de septiembre a partir de las 22 horas, todos a la pista con lo mejor de la historia tropical de Chile. No se lo pierda. El domingo 17 de septiembre y durante 5 horas les acompañamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Todos a la pista, domingo 17 de septiembre, 22 horas, no te lo pierdas.
Noche de sábado a toda orquesta, regresando a casa para los románticos y para los no tan románticos. Bellas e inolvidables melodías a toda orquesta. Este sábado, desde las 22 horas y hasta la medianoche, les invita el señor Juan Espinosa Cataldo.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, queridos amigos de Situations, mi nombre es Valesca Duarte, baterista de Las Capitalinas, y queremos dejarles invitados a disfrutar y a bailar esta hermosa cueca llamada Remolino Trovador.
Eso con nuestro tema musical de nuestro Big Band de la ciudad con Remolino Trovador de las Capitalinas.
Correcto. Oye, vamos, ¿te parece, Carlita? Vamos de inmediato a nuestra sección, lo que el Mapocho se llevó.
¿Cómo eran? ¿Quién las hizo o las importó? ¿Para qué servían y dónde estaban ubicadas aquellas cosas y lugares que le dieron vida a la ciudad y que ya no existen? Que el tiempo simplemente las borró de la memoria ciudadana. Recordemos entonces lo que el Mapocho se llevó.
Bueno, lo que el Mapocho se llevó, algo dejó, ¿no es cierto?, en el Mapocho, que son las tradiciones, son las costumbres, son las músicas que no... que nos ubican en el contexto del origen. Vamos a ir a los orígenes. Este grupo, ¿no es cierto?, que nos visita desde Cerro Navia, me imagino que son de distintas comunas, pero nos enviaron como embajadores de Cerro Navia para acá, y que tienen mañana una presentación que ya tienen algunos años, 3 o 4 años, que ya tienen un disco. Entonces, quiero conversar con Marcelo, ¿no es cierto?, que no sé si es el director, para no meter las patas y no herir susceptibilidades de poder, pero es como el manager, digamos que es el manager.
Algo así.
¿Cómo están, chiquillos, muchachos? Bienvenidos.
Bien, bien, muchas gracias por la visita y muchas gracias por estar acá junto a ustedes.
Víctor Contreras, Víctor Contreras y Christopher Fuentes, ¿cierto? Y preséntense, chiquillos, acá, por favor, en vía streaming nos están mirando y tenemos aquí el estudio lleno de jóvenes. Soy la única dama aquí.
Así.
Sergio Ñanculef.
Y acá Jeremy Contreras.
El más joven del grupo parece, me dio una cara de niñito que no se la quita. Chiquillos, vienen claramente, son oriundos de la población Herminda de la Victoria de Cerro Navia. ¿Todos son de allá o tienen alguno?
Y la mayoría, algunos. Con Víctor ya pertenecemos como al sector que está en Herminda. Yo vivo en la población Herminda. Claro. Christopher pertenece al lado más abajo, del lado del Montijo, la Alianza.
La Alianza 2.
Ese lo puedes correr.
Ese se mueve, chiquillos. El grupo tiene música andina con mezclas latinoamericanas que busca rescatar los orígenes de la música en nuestro continente, mezclando con toques armónicos modernos, ¿cierto? ¿Cómo se formaron? ¿Cuál fue la idea del grupo? ¿Qué los une?
La idea es ver toda la problemática que está con los pueblos originarios en estos momentos. Ya sea lo mismo lo que pasa con el Pucará de Chena, que lo destruyeron completo, una constructora, lo que está pasando con el pueblo mapuche. Y además también cantar desde nuestra urbanidad, nosotros somos de ciudad, cantarle a los pueblos andinos y a los pueblos originarios. Esto es lo que lo unió en conversaciones con nuestros integrantes y los antiguos integrantes que habían, también saliendo de una población en Herminda de la Victoria, que tiene mucho problema social, tiene mucha historia también, hay mucho tema de delincuencia, de drogadicción. Y la idea es tomar todo eso y armar un producto para la gente y para nosotros como personas sentirnos mejor.
Sí, vamos a pedirle, Carlita, a Francisco si nos puede poner algunos temas de orígenes de fondo mientras seguimos conversando. Ahora, yo veo algunos instrumentos, algunos los que nos están siguiendo por streaming también los pueden ver. Hay charangos, zampoñas, ¿no es cierto? Hay guitarra, etcétera, eso. Ya, ¿solo un tipo de música tiene orígenes? O porque tú me nombrabas, por ejemplo, el homenaje histórico y musical al pueblo mapuche, pero hay también de otras etnias.
Sí, claro, estamos enfocados, por supuesto, desde lleno como desde la música andina, pero abarcando igual, no solamente el ande significa una zampoña y una quena o una sola rítmica, ya sea de un caporal o de un huayno. Aquí también tenemos un ritmo que se llama fandango, que viene originario desde el Ecuador, pero siempre con composiciones nuestras. Tenemos una mezcla de una especie de trova y que pasa de repente a un landó. Entonces también tratamos de utilizar nuestros ritmos latinoamericanos, no solamente el Andes como propia identidad. Uh-huh. Y lo mezclamos, como decíamos, con la identidad urbana y con los sonidos del concepto de Chile, porque hay hartos estilos y hartas formas de hacer la música andina, ¿cierto? Como Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, pero nosotros a una forma chilena, que es nuestro sello, la estamos haciendo así.
Correcto. Ahora hay... Inevitablemente la pólvora se descubrió hace mucho rato, igual que la rueda. Uh-huh. ¿Hay algunas cosas que ustedes han ido recogiendo de algunos grupos históricos nacionales o de otros países?
Sí, claro. Bueno, en el caso personal, yo soy, a ver, dentro de todos los integrantes aquí, soy como el, entre comillas, con mayor experiencia, por
el
decirlo
más
así.
Bueno.
El más viejito, a pesar de no verme tan viejo, ¿no?
Experiencia.
El pelo no es de vejez, es otra cosa, la ausencia. No, lo que bueno, yo fui integrante, ex integrante de Aracpacha, de Huamari, asesor con los Iyapu, con de Bafona, de Alberto Plaza, de un montón de gente del mundo popular incluso. Entonces, claro, toda esa experiencia uno la recoge y la plasma como vivencia y como la música que hoy día estamos haciendo, que es lo que hoy día Orígenes viene a presentar, ¿cierto?
¿Qué podíamos escuchar aquí? Ahora
ya, en vivo.
Ahora en vivo, bueno, con los instrumentos que tenemos aquí encima.
Está sonando ahora el tema Catalina, si lo ven por atrás de fondo. Y un tema de los promocionales que tenemos también. Y ahora queremos hacer un tema en vivo.
Ya.
Que tiene por nombre Por Camino Sin Fin. Este es de un ritmo de toba.
Ya.
Ya. Mientras se preparan.
Mientras se preparan, tenemos el 28 de septiembre en la Casa de la Cultura Violeta Parra, celebrando a Víctor, se llama, a las 19 horas, en la Casa de la Cultura de Cerro Navia. Tiene el agrado de invitar a usted al cumpleaños de Víctor Jara. La entrada, chiquillos, es liberada. Esto está en Avenida Mapocho, 7360, Cerro Navia. Y el número de teléfono es 22-380-4173. Ya, y escuchemos aquí a Orígenes. Ya.
Vamos, ¿para qué vamos a ir los teatros?
Ya, ¿cómo andas? Ahora sí. Démosla. Ya, aquí va, por Camino Sin Fin. Todo. Por Camino.
Su casa o en el automóvil donde estén, que este es el disco. No, esto está en vivo, esto está en vivo. Sí, sí. Bueno,
el disco era una broma.
Bueno, mañana 16 de septiembre Cerro Navia va a presentar un carnaval ciudadano a todo esto, en el Parque Mapocho Poniente desde las 10. Va a participar la Escuela de Danza, la Casa de la Cultura de Violeta Parra, Bandas Emergentes, Don Juan Ayala también. Y posteriormente el 4 de octubre una celebración del centenario de Violeta Parra.
Así
es. Chiquillos, cuéntenos un poco, la música obviamente abre incluso las diferencias, pero hay cosas en la historia que parece que hay heridas que todavía no se cierran. El otro día vimos en las redes sociales incluso Maquena, creo que se llama el hombre, sí. De estos guasos medios almidonados, ¿te fijas? Que hablaban de la que la herencia de Víctor Jara no era una herencia tan potente. ¿Qué piensan ustedes como músicos a todo esto? De la herencia de Víctor Jara, o es algo que nos inventamos un poco a falta de buenos músicos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que bien simple la respuesta. Cuando los perros ladran es porque pasa algo. Y si él está ladrando de esta forma, porque al final es como un ladrido el que hace contra... Es un ataque al final personal contra Víctor Jara. Es un problema más de él, un problema que tiene la derecha chilena completa respecto a este tema. Víctor Jara fue una persona reconocida mundialmente, solamente por su música, sus creaciones, por el tema de las obras teatrales que tiene, la dirección y todo el arte que conlleva. Y al final está siendo uno de los íconos de la música a nivel internacional, de chilena, representando a Chile. Más que en tema político, es un tema cultural de él, yo creo. Pasa más por eso.
Ahora, el que ustedes hayan escogido esta línea musical, ¿está predeterminado o lo fueron descubriendo en el camino? ¿Ustedes se juntaron primero como amigo, como músico, o alguien tomó la línea o la primera idea y dijo, no, vamos, quiero hacer música andina con estas características? ¿Cómo se generó este producto final artístico?
A ver, bueno, aquí pasa algo de historia con respecto al sector en el que nosotros vivimos. Las realidades sociales, digamos, nuestras, por allá por los años 80, y por culpa de esta dictadura, es que hace que solamente nosotros veamos el folclore y la música latinoamericana ligada a denunciar la realidad. Así como la pregunta tú la planteabas, ¿qué opinábamos con respecto a la opinión de este señor Maquena? De hecho, ya la Bello ya nos dice de mucho, ¿cierto? La burguesía de ellos. Ellos como ideal no existen dentro de la cultura de pueblo. Por ejemplo, este tipo de huaso de dueño fundo no existe. O sea, si vamos al campo hasta el día de hoy, 2017, y vemos arando a un gañán, a un tipo con un saquito de papa, con
el Tito
chalitas.
Fernández decía huaso falsificado.
Son falsificados, ellos no existen. Y es una invención de la dictadura que nos hizo y todavía hace creer de que esto sí existe y que es así y no es verdad.
Dentro de los temas que ustedes tienen en su parrilla, le podríamos decir programática, dentro de la letra que ustedes muchas veces trabajan, toman temas netamente de problemáticas sociales. Esto viene desde de la vivencia que tuvieron claramente en la comuna de Cerro Navia, de su población que vivió un tema de represión, ¿cierto? Y de persecución. Sí, claro. Ahí ustedes, ¿cuáles son los temas que se podrían destacar dentro de todo su repertorio que podrían decir que es el que más se caracteriza por ser ciudadano, que es el que toma las problemáticas ciudadanas?
Mira, hay un tema muy especial para nosotros, que el tema promocional que tenemos, que se llama Ñuque Mapu. No sé si lo puede poner de fondo.
Escuchémoslo uno del disco.
Escuchamos un poquito del tema.
Tema número uno del disco.
Sí, cuéntanos un poco.
Ya, en Ermita la Victoria existe un peñi, existe porque quedó la historia de él, se llama Julio Buentecura. Julio Buentecura fue uno de los primeros luchadores de la causa mapuche, post dictadura. Con su amigo y centros culturales que tenían, fueron haciendo la historia de todas las personas que murieron mapuches en la dictadura y a ayudar a muchos mapuches que estaban en la ciudad, y posteriormente llegaron a luchar en acciones concretas, por ejemplo en tomas de terrenos allá en Arauca, la Garta Araucanía. A causa de todo esto, fue las primeras personas detenidas por la ley de antiterrorista del Estado, y fue asesinado en una cárcel, en extrañas circunstancias. Este tema está dedicado a Julio Buentecura, un poblador simple y común, con herencia mapuche, y un luchador y uno de los primeros peñes que hubo. Toda esa problemática, sobre todo los pueblos originarios, tomamos nosotros. Más que políticamente, porque todos tenemos un lado izquierda, digamos, aquí estamos con cosas, nosotros defendemos lo que es los pueblos originarios. Y esa es nuestra defensa que hacemos casi guerrillera, digamos, musicalmente.
Ahora quisiera acotar algo que puede sonar a abanderarse de forma gratuita, porque mucha gente piensa de que el movimiento mapuche es una moda y hoy día cualquier persona se identifica con el pueblo mapuche, de hecho, y es legítimo derecho de, digamos, como chilenos querer apoyar nuestras comunidades. Pero en Cerro Navia existe el grueso calibre de los mapuches en Cerro Navia. O sea, a ver, tenemos un parque ceremonial que creo que es uno de los más grandes. Tenemos a María Pinda, que es una mujer mapuche que ha hecho mucho por todas las políticas, ya sea leyes que se han aprobado desde siempre. Es María Pinda, para que la gente que la ubica o que no la ubica, es la mujer mapuche que le escupía a los diputados, a los senadores por televisión y le pegaba cabezazos. Sí. Ella es nuestra vecina, vive. Ella vive a tres cuadras de nuestra casa. Y ella participó también del videoclip que hicimos de este tema. Entonces, por eso nosotros nos identificamos tanto con el pueblo mapuche, no por una cosa de moda. Claro, puede sonar a moda porque pueden decir, oye, pero este grupo nunca lo habíamos escuchado cantando o hablando de esto. Pero sí, nuestra realidad tiene que ver más ahí. Por eso hicimos puntualidad con el tema mapuche. Cuando hablamos de Julio Buentecura, tenemos lleno de amigos mapuche ya.
Marcelito, bueno, el tiempo es inexorable. Les queremos decir tres cosas. La primera, que aquí tenemos tres regalitos para que ustedes se los distribuyan después. Genial. entre ustedes se lo lleven. Nosotros regalamos libros a nuestros invitados.
No, y de aquí puedes sacar temas también. Y,
así me parece.
El bello, sino de Argos Jería, de Sergio Jara, de Radio Editorial Radio Universidad de Chile. Ahí ustedes verán. Bajo el agua, crónica de Juan Pablo Cárdenas.
Director de radio.
Director de la radio, ya, de edición de Radio Universidad de Chile. Ahí va. Y tenemos su primer desnudo y cuento de humor y de asombro, de José Rodríguez Elizondo, también de Radio Universidad de Chile. Ahí está.
Ya, muchachos, muchas gracias. Vámonos con un tema, ¿les parece?
Pero antes les queremos decir a nuestros amigos que están en Colombia. Nosotros nos vamos a Colombia ahora el 26 de octubre. Hasta el 6 de noviembre vamos a estar por allá por Colombia. Vamos al Festival de Pitalito, eso a como a 13 horas de Cali. Luego nos vamos a Palmira, que eso sería el 4 de noviembre. Y el día 5 de noviembre estamos en Candelaria Valle, haciendo otro concierto, un mega concierto junto a Willy, que es un maestro de la quena. Entonces queremos mandarle saludo a otro a nuestra gente.
Vale, para que se escuche el tema. Bueno, Carlita, Francisco, Astrid, Fabi, a todos, y nos vemos la próxima semana y nos despedimos con Orígenes.
Un saludo para Australia, Alejandro Vargas, que nos está escuchando desde Australia.
Esto se llama Tiempos Pasados.
Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía?